¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Invadió las redes sociales con la propaganda yihadista. Sus videos animaban desde a no sonreír a los musulmanes hasta tomar las armas para matar a los infieles. Logró inspirar a al menos 2 jóvenes para que marcharan a Siria a combatir en las filas de Daesh. Vive en el Reino Unido y está disfrutando de la libertad. Este es el caso del integrista Sajid Idris, cuyas actividades incluyen dar amparo a gente como el terrorista que en el año 2014 apuñaló hasta la muerte a un soldado inglés en Londres. El autor del ataque, actualmente en prisión, recibe regalos. Y eso no es todo. Con todo ello, Sajid Idris no se encuentra entre rejas. Y es que difícilmente represente un peligro para el público, según el juez responsable del caso, quien dijo asimismo que existe una perspectiva realista de rehabilitación. Solo podría verse privado de la libertad durante 21 meses si comete un nuevo delito durante los 2 próximos años. El especialista en terrorismo islámico Gabriel Bentazgal comentó la levedad de la sentencia en entrevista con nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Gabriel, primero, muchísimas gracias por atendernos. Y sabe, yo quisiera preguntarle primero lo siguiente, es que lo que más me sorprendió de toda esa situación con este integrista británico es la poca repercusión que tuvo esa noticia, como si no se tratara de algo importante. Entonces, yo no sé, probablemente usted tiene alguna explicación a ello.
En general, los medios de comunicación no hacen una relación que es casi obligatoria, y es que la incitación que se ven en las redes sociales y en medios de comunicación como YouTube, por ejemplo, sí producen y provocan atentados físicos. Entonces, los medios se preocupan especialmente por el atentado físico en sí, por esa acción que mata gente. Pero todo el proceso y todo el contexto que llevó a ese hecho no es cubierto con la seriedad que se merece. Y por lo tanto, en el juicio que acabamos de leer, apareció en la noticia en el diario, por ejemplo, El Mundo, se ve que también los jueces están sumidos en la misma paradoja. Y es que no atacan la raíz de la incitación. Y esa raíz es no solamente los medios sociales, sino también la dawa, la acción social y la propaganda de grupos radicales que fomentan ese pensamiento extremista.
Yo entiendo entonces que la levedad de la sentencia puede explicarse por la dificultad de comprobar, digamos, un vínculo entre la incitación y los hechos concretos.
En general, la justicia tiene que demostrar una relación directa entre una incitación a la violencia y un hecho. Entonces, si mañana aparece una noticia y un incitador que dice hay que golpear en la cabeza a una persona y mucha gente empieza a golpear la cabeza y una de esas personas es asesinada por golpear la cabeza, entonces un juez podría demostrar que hay una relación directa entre la incitación a la violencia y lo que se ejecutó. Aquí en el juicio, lo que los jueces tienen dificultad es en demostrar que la relación fue directa. Lo grave del juicio que acabamos de leer es que, de alguna manera, el juez da a entender que hay una cierta posibilidad de que la persona se calme y se reforme. Y eso me lleva a una idea que habían tenido algunos en Inglaterra, de crear una especie de escuela para curarse de la enfermedad del radicalismo islámico. Y eso realmente es grave y hasta surrealista, como para describirlo de alguna manera.
Resulta entonces que faltan, digamos, los instrumentos para actuar contra los incitadores.
Claro, los países europeos aún no están preparados para poder, de forma proactiva, eliminar a los incitadores. Lo empiezan a hacer. Y esa erradicar a los incitadores significa, por ejemplo, echar del país a una persona que viene de un país extranjero a incitar a la violencia, o cortar el flujo de dinero de países del Medio Oriente que pagan las cuentas de mezquitas radicales. O, por ejemplo, si una persona declara en forma abierta que se opone a la cultura occidental y al estilo de vida de un país, algún tipo de consecuencia tiene que tener, porque el problema es que la libertad de expresión en Occidente nos ha llevado a grandes logros. Pero lo que ocurre es que los radicales islámicos se aprovechan de la libertad de expresión de Occidente para difundir una ideología que quiere destruir a Occidente. O se aprovechan del sistema y de la democracia que brinda Occidente para destruir la democracia. Entonces, nosotros no podemos olvidarnos del antecedente de Hitler. Adolf Hitler llegó al poder a través de una elección democrática, pero lo que hizo al cabo de pocos años es destruir la democracia.
En tanto, yo creo que hay que subrayar que no se puede decir que no se hace nada contra las células terroristas. Yo creo que sí se avanza bastante en la lucha contra las mismas, por ejemplo, en España, pero resulta que faltan cosas por mejorar.
No tengo la menor duda que las fuerzas de seguridad entienden el problema cabalmente. Las fuerzas de seguridad de la mayoría de los países europeos, o de todos los países europeos, entienden el problema bien. Lamentablemente hay algunos factores que no lo entiende bien. Quizás lo más importante son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, a la hora de tratar con el tema yihadista, lo tratan de manera parcial, no a través del incitador y aquel que quiere destruir. Y son muy políticamente correctos a la hora de hablar del tema. Ejemplo, Francia. Se habla de atentados terroristas. No se dice que es un atentado terrorista de corte religioso, o sea, yihadista. El terrorismo no es un terrorismo como si fuese ETA. Es un terrorismo de corte islámico musulmán. Tú no vas a encontrar a un cristiano explotando en el medio de la ciudad de Francia para convertir a todo un barrio musulmán en cristiano. Pero sí vas a encontrar musulmanes haciendo eso. Entonces, hasta que no dejemos de ser políticamente correctos, especialmente los medios de comunicación, la población quizás no va a entender la gran problema de la incitación.
Y ser políticamente correcto en caso de atentados es, yo entiendo, evitar mencionar precisamente quiénes son sus autores.
Por supuesto, no sé. Luego se informa, pero al principio son muy cuidadosos a la hora de decir claramente lo que hay. Y es, entre otras cosas, tienen también miedo de la reacción de una minoría que no acepta el sistema. Mira, en el año 2006, el Papa Benedicto XVI dijo en la Universidad de Ratisbona que el Islam estaba educando a sus hijos a la espada. O sea, lo que estaba diciendo es que había una relación religiosa en el uso de la violencia. Y inmediatamente después hubo dos atentados en dos iglesias cristianas en Irak. Y ISIS, Daesh, en ese momento, dijo que esto era venganza por lo que había dicho el Papa. Y desde entonces hay muchísimo cuidado desde Europa por declarar lo que todos sabemos. Cuando tú no declaras de forma clara el problema, entonces es más complicado que la gente entienda los procederes tácticos.
Gabriel, y si me permite, yo quisiera precisar lo de escuelas para rehabilitar a radicales, una propuesta británica que usted ha mencionado.
Lo que decía es que en Inglaterra propusieron llegar como si fuese centro de adicciones para luchar contra el terrorismo islámico, cosa que es totalmente ridículo. Eso es lo que te quiero decir. Es ridículo esa decisión. Después salieron del tema. Y eso estaba en relación con el juicio que acabamos de leer, en donde el juez da a entender que hay posibilidades que el hombre se recupere. El hombre tiene 4 canales de incitación religiosa. Es un hombre que ha dedicado su vida a explicarle a la gente cuán importante es someter al cristiano y a todo aquel que no es musulmán radical. Este hombre que dedicó su vida al tema, es difícil que él de pronto encuentre la luz y deje de hacerlo. Por eso, algún tipo de medida que sea amedrentadora es buena para evitar que otros lo copien. Ahora, el problema que has planteado al principio. En general, cuando tú veas que una persona occidental de pronto empieza a tirar los discos de música que solía escuchar, de música que le gustaba, y de pronto empieza a cambiar de ropa y se encuentra mucho más reservado, y, por ejemplo, se pasa largas tiempos viendo material por internet, nos tiene que hacer recordar que el patrón de conducta dominante ahora se llama solo yihadismo y funciona de la siguiente manera. Tú solo estudias por las redes sociales lo que se promulga de incitación religiosa. Tú solo también planificas si quieres hacer un atentado terrorista. Y tú lo ejecutas solo, y tú te filmas y dices que lo haces en nombre de ISIS. Aunque de verdad no hay ninguna organización detrás que te ayude a organizarlo. Lo has hecho tú solo. Por eso el nombre es solo yihadista.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?